ensayo sobre la sordera. Así le dejó picando Gabriel Quirici antes de la tanda.
Bueno, y como, digamos, quizá primer remate, después del balotaje hacemos el último, de este miniciclo de la historia de las elecciones recientes, me gustó ese título para tomar un tema que, bueno, que ha estado en discusión, en análisis periodístico, mediático, en este caso sería un ensayo radial sobre la cuestión de las encuestas, la opinión pública, los resultados, esa tríada tan polémica y a su vez nutritiva para pensar en la realidad, ¿no? Y me gustaba llamarle ensayo sobre la sordera, con respeto y incluso con cariño, porque se le han dado creo que excesivamente palos y críticas a Luis Eduardo González, y yo quería recordar, simplemente para explicar por qué la idea de ensayo de la sordera, que hay una cuestión que me parece más global, que hace a un entorno comunicacional, de información entre diferentes ámbitos en donde uno trabaja, en donde uno también discute sobre política, que en parte estuvo sordo, y no por culpa del sordo, jugando con las palabras nuevamente, ¿no? A percibir ciertas cosas de las que muchos incluso nos autoconvencimos, a favor o en contra del Frente, a favor o en contra de la calle Pou, creyendo que la campaña iba de una manera cuando no, y no pudimos percibir que habían señales que nos decían que podía ser otra la realidad, ¿no? Entonces, lo primero que quería recordar, y me parece que es un punto interesante, fue el caso de la papeleta rosada. Digo, para ubicar una cuestión que es muy fuerte, ¿no? Ustedes hoy charlaban sobre cómo se viven las elecciones, el show televisivo, ¿no? El momento, no solo cuando da los resultados, Vilar antes de las 8:30.
Pero que es un show televisivo.
Es terrible, ¿no? Sí. Y presionando a Bottinelli para que largue los números, ¿no? Pero eso que, digamos, es un momento extremo, tuvo en 2009 un momento dramático. Yo me incluyo entre los que se ilusionó con que triunfara la papeleta rosada, ¿no? Yo la voté y creía, más allá del tema de la nación o no, que era un tema de derechos humanos importante, y cuando llegan los datos que no, te genera una decepción. Hay como una reacción de las audiencias, acá me incluyo como audiencia, muy, muy pasional, muy emotiva, ¿no? Porque el fenómeno televisivo no es solo racional, ¿no? Frente al acto eleccionario y el rol del director de la encuesta, del protagonista central, que es como quien posee esa verdad casi revelada, ¿no? Ese oráculo donde puede decir, mira, dio esto, no, dio lo otro. ¿Y por qué cuento lo de la rosada? Porque en aquel momento Luis Eduardo González, lo recuerdo, tarde en la noche, pidió disculpas muy sentidamente, aparte.
Sí, porque era,
¿no?,
un tema muy sensible.
Él dijo, este es un tema que afecta a los derechos humanos. Y más allá de algunas reacciones, digo, extremas, fanáticas, irracionales, que llegaron a decir, bueno, pero el sordo lo hizo para hacernos creer que salía y no salía, en realidad lo sintió como un fallo en el método de predicción del boca de urna y del seguimiento parcial del escrutinio, ¿no? Pero las encuestas fallan, tienen márgenes de error, tienen mecanismos de muestreo, de interpretación, fallan, y yo creo que, y porque lo he visto para el 2014, ¿no?, que mucha gente sintió que Luis Eduardo González esta vez quería dar los números en contra del Frente, ¿no? Como que parecía que, es cierto, dio los números más bajos que todos, después le fue lo acomodando, pero parecía como que no quisiera que el Frente diera.
Pero
en realidad,
no resiste, pero ojo,
porque hay cierta movida en diferentes ámbitos, Apo, vos decís que no resistan a ellos, yo lo he escuchado, lo he leído, ¿no?, de casi cierta o conspiración, o bien orquestar un estado de situación tal para que el Frente no gane. El Frente iba a ganar igual, ¿no? Pero además, yo lo digo al revés, es como que alguien que en el 2009 hubiera estado en contra de la papeleta rosada, cuando Luis Eduardo dijo, sale el sí, le hubiera gritado a la tele, estás en contra nuestro. No, hay una cuestión allí más general de cómo vivimos las elecciones y cómo vivimos la relación elecciones, encuestas, resultados y medios de comunicación, que en parte genera otro tipo de sorderas y genera este tipo de emociones, ¿no? Yo voy a contraponer esa realidad con algo que también es propio de la historia electoral, que lo estuvimos viendo, y dos elementos que circularon a lo largo de la campaña que me parecen que hacen a una sordera más colectiva, ¿no? Y que generan esas reacciones. Por un lado, creo que no pasó acto del último tramo en donde Tabaré Vázquez, muy cuestionado su liderazgo en ese entorno mediático, académico, diría urbano, montevideano, dijera, lo que pasa en el interior nunca nos pasó.
Decía, eso, ni siquiera en 2004.
Ni siquiera en 2004 que ganamos. Y lo decía.
Pero uno le interpreta eso como... Eso,
el caudillo arengando, ¿no?
Claro, bueno, miren que no estamos tan mal.
Exacto. ¿No? Yo, también, eso es parte de la sordera. Creo yo. Porque nosotros decíamos, pero decís eso, Tabaré, no, digo nosotros, cualquiera.
Eso es parte de la sordera sí, con el diario del lunes.
No, y los números no te dan.
Eso es parte de la sordera con el diario del lunes.
Bueno.
Porque en los actos hay mucho de demagogia, en los actos políticos masivos hay mucho de demagogia.
Está bien.
Mucho de medias verdades y mucho de alimentar el entusiasmo de la gente, ¿no? Y vos alimentás el entusiasmo de la gente diciéndole... Que no se queden con las encuestas, miren
sí,
que
claramente.
El mano a mano es lo que importa.
Claramente.
Mano a mano,
lo mismo hizo Bordaberry.
La diferencia es que Bordaberry no tenía razón.
Pero sí, todo, bueno, todo lo no,
pero eso, pero ¿a quién escuchamos? Esa es la sordera.
Entonces, escuchamos al sordo.
No, que tenía los datos más anticuados bueno, para sacar las muestras.
Pero escuchas al sordo.
Pero ahí está la sordera. No digo por el sordo gozar. Digo, ¿qué pasa? Pará, déjame seguir la interpretación porque yo digo, uno podía pensar, Tabaré Vázquez lo dice para arengar en la campaña, todo bien, pero tenía razón. Es más, y en el domingo de noche, que podía haberse jactado, dijo, me equivoqué. O sea que tanto lo de la demagogia no lo llevo solo como un análisis. Siempre, yo no creo que todos los políticos hagan demagogia. Tengo otra interpretación de eso también. No es tan que... Si, porque en el acto no fue arengando, ¿entendés?
Para el fuego de la
exacto, pero también puede ser una constatación, ¿eh? También puede ser una constatación. Que se comprueba con los hechos que no daban las encuestas. Pero Tabaré sin acto o con acto, Mujica, poquito antes lo entrevistan, y dice, me parece que las elecciones van a dar un resultado muy parecido al 2009, en el interior estamos muy bien, no sé qué, no sé cuánto. También lo dijo. Eso dejó de ser escuchado, pero te agrego otros elementos. ¿Por qué la relación para medir cómo viene la campaña política solo se basa en las encuestas? ¿No? Es decir, hay otros indicadores que explican los comportamientos electorales. No solamente, las encuestas, yo no estoy negando la validez, digo, tienen limitaciones, falló para la Rosada, falló para acá, no es un drama. Yo creo que el drama...
algunas también, ¿no? Eso,
las más modernas, estamos viendo justamente la mirada histórica, porque aparte, por suerte, no solo el diario del lunes, siempre con historias con el diario del lunes y es mejor, ¿no? Con las aclaraciones, tanto de Sosnávar como de Cifra, tenemos más chances de entender lo que pasó y no generar una cuestión como irracional. Pero yo lo que creo es que, de alguna manera, no pudimos percibir o estar atentos a que había otros factores que hacían más fuerte la tendencia a votar al Frente Amplio. No se pudo percibir en determinados entornos donde la encuesta era casi lo primordial. Y el análisis, por ejemplo, de la situación económica del país, de cuáles son los temas que generan preocupación en la gente... de la popularidad de los líderes, ¿no? Eso creo que fue casi que saliendo de los sectores sociales que los apoyan. Parece que fueran votos etéreos. No, son votos que tienen que ver con tradiciones, muchas, pero también con visiones del país, visiones... Yo no digo ideología, la gente vota por muchos factores, eso está clarísimo, ¿no? Y también tener en cuenta, que esto para mí es muy importante, que la vieja separación de elecciones nacionales de elecciones municipales desató una ligazón que tenían los partidos, sobre todo tradicionales, y sobre todo el Partido Nacional. Esos mapas que se ven ahora, ¿no? Del 99 para acá, año a año, ganan más departamentos el Frente Amplio en las nacionales. Después vuelven a las departamentales y no gana tanto el Frente Amplio. Hay que analizar ese fenómeno. ¿Por qué? Porque hay un corrimiento de ciertas identidades, ¿no? Que es paulatino, es gradual, es bien típicamente uruguayo, que, no encuentran cabida todavía en lo que va siendo dominante en los viejos partidos tradicionales. Digo, son viejos, por más que se muestren renovados, pero que ha sido dominante, más allá de la campaña. Si ha sido dominante el herrerismo, que es el sector, ojo, que ha tenido no siempre la mayor popularidad en el interior. Y el Bordaberry, yo sé que está todo bien de profesor de historia, pero Bordaberry es el riverismo, no es el vallismo. Entonces los vallistas del interior hoy tienen mucho más margen para terminar votando al Frente Amplio que antes de la reforma constitucional. Entonces, ese proceso quizá no lo pudimos leer porque la discusión estuvo muy centrada, y acá voy a los segundos, yo sé que estamos en tiempo, pero la discusión estuvo muy centrada también desde una visión mucho más, yo le llamo montevideana, de clase media, ilustrada, informada, pero algo ensordecida, estuvo muy marcada por si la renovación de la campaña era el fenómeno nuevo. El cambio de frente presentaba, incluso presentaba algo viejo, tradicional. Cuando estuvimos charlando en la primera de los datos electorales, vos hacías aquella teoría del candidato, digamos, díscolo y renovador, y el candidato después conservador y todo. Y bueno, te acuerdas, yo te dije, bueno, eso está bueno, es una parte, pero lo hacemos como un divertimento. Ahora, la gente que quería renovación en el 99 no votó a Valle. No lo votó por simpático, no, es decir, frenaré el avance del Frente Amplio. Son procesos históricos que se van dando, ¿no? Es decir, y lo digo a nivel social ahora, porque hay que hacer cruces sociales. La renovación de la calle Pou, analizada en términos, yo digo histórico, yo no, la ciencia política, hay muy buenos análisis. Yo creo que no hay que cuestionar la ciencia política porque fallen algunas encuestas. Las encuestas hay que mejorarlas y listo, hay muy buenos análisis políticos. Pero la renovación de Luis Lacalle Pou, para mí claramente impacta en la interna blanca, ¿no? Donde tiene ese fenómeno del 2% al 30 y pico, que, ¿no? Pero no hace mella a nivel nacional. Porque tiene otros límites que no nos da el tiempo de charlarlo ahora, ¿no? Pero tiene, digamos, un fuerte componente movilizador, pero entre jóvenes, yo siempre digo lo mismo, ojo con aquel que cree que el Partido Nacional no tiene movilización juvenil. Hace 15 años, que es el sector que tiene más votantes en las elecciones jóvenes autónomas. El Partido Blanco tiene una muy fuerte juventud, pero también cortada por algunos, digamos, sectores territoriales, grupos, círculos sociales. No es la juventud. La mayoría de la juventud, otra vez, están, ¿no?, los números ahí, casi un 50% votó al Frente Amplio, ¿no?, en los circuitos más jóvenes. Es decir, no es la juventud nacional. Ahora, entre la juventud blanca tenía mucho más fuerza Alianza Progresista. Y la campaña de Luis Lacalle generó un impacto, renovó, cambió el discurso opositor por una apuesta nueva. Pero ¿hasta dónde eso pudo dar el salto a nivel nacional? Y si miramos las encuestas, incluso las encuestas que no dieron tan bien, en ningún momento lo que marcaba la tendencia de voto de Luis Lacalle supera el 34%. Y yo lo recuerdo porque también, para eso creo que sirve la historia, ¿no? La máxima votación del Partido Nacional fue con la Larrañaga, que llega casi al 36, ¿no? Y Lacalle Padre, en otro sistema electoral, con todo esto, ¿no?, de atar a los candidatos locales, Lacalle Padre habría llegado a un 38%, ¿no?, en un momento diferente. Por tanto, tampoco había indicios del todo claro, y esto no es con el diario del lunes, digo, tampoco de que, bueno, la positiva trascendía las barreras de la interna, ¿no? Creo que lo que todos un poco no pudimos prever, digo también porque lo hemos charlado acá, hicimos nuestra penga y todo, era que el Partido Colorado votara tan mal. Y ahí me pregunto si no hay otra sordera con el hecho de creer que el tema de la seguridad para un plebiscito de cambio constitucional, no digo que el tema no sea importante, era algo a favor o en contra de Bordaberry, ¿no? Que yo creo que hubo una tendencia.
El tema de la seguridad para mí, no sé si lo comentaba el otro día con Sapo afuera del aire, ¿no? El tema de la seguridad no, porque para el tema de la seguridad fue que se concentró y fue muy bien utilizado porque se convirtió en el tema de los menores infractores.
Bueno.
Entonces, una muy buena campaña desde el otro lado.
Exacto.
Logró sacar el foco de la seguridad y hablar solo de los jóvenes y el delito.
Y entonces hay que tener que para la política, no solo la campaña, la movilización social, los sectores con los que vos te involucrás. Es decir, la imagen del candidato tiene un peso. El single, bueno, tiene un peso para los convencidos. Ya vimos que estuvo Gonzalo Moreira acá, las tres canciones levantan a su gente. Ahora, los temas políticos con los que vos te presentás, el impacto social que tienen, la percepción que tiene la mayoría de los ciudadanos sobre ellos, quizá las encuestas no lo captaron del todo, ¿no? Incluso me acuerdo que aparecían datos, bueno, lo votaría el 54%, pero después está el tema de quién lleva el sobrecito. No, pero ¿es un tema para votarlo o no? Obvio que lo votó mucha gente. Yo menos que la gente que votó la papeleta rosada, porque ahora está toda esa historia que hay que respetar al millón de votos, hay que respetar siempre todos los votos que hay, pero es decir, Bordaberry quedó muy pegado a algo que no tenía movilización y que mucha gente lo hacía por conservadurismo, lo que sea, pero además para mucha gente conservadora el tipo más dinámico era la calle Pou. Eso yo sé que lo estamos leyendo ahora, ¿no? Pero de alguna manera yo lo que quiero plantear es que cierta crítica o desazón con lo que dijo Luis Eduardo, equipos, todo, tiene que ver con que estuvo un poco reducido el debate más político, más de teoría política. Esto lo ha planteado muchísimo Rafael Piñeiro en diversas notas y artículos, junto con Daniel Chasquete, también la tertulia de politólogos, tenía que utilizar estos insumos, pero en realidad mostraba siempre que había otras líneas de análisis, ¿no?, que creo que estuvieron un poco menos escuchadas, por no decir puestas en sordera. Entonces,
la popularidad de Mujica, la popularidad de Vázquez.
Bueno, la popularidad de los otros liderazgos, ¿no? Que yo qué sé, es todo un tema ese, porque en el interior Pepe tiene mucha llegada por su impronta, llamémosle campesina, rural, blanca, pero Tabaré también, el doctor en el interior es una figura, y es un doctor que no es un doctor aristócrata. Más allá de que no quiero entrar en juicio, digo la simbología que transmiten también, ¿no? Entonces, hay una cuestión, y hay un trabajo territorial y una obra social que el Frente Amplio también ha hecho, que si tiene, no tiene tan mala evaluación. Entonces, yo lo que me pregunto es, bueno, ¿por qué no repensamos el lugar que le damos a las encuestas de opinión sin, no digo erradicarlas ni mucho menos, ¿no? Pero ingresemos a debatir más cosas de la política para seguir entendiéndola.
Gracias, Gabriel. La hacemos ahora, porque tengo, no da tiempo para...
Quedaste con la adrenalina, que bueno, pero era mi columna.
Por eso mismo.
Sí, no, igual no, esta columna la tendrías que haber hecho el jueves pasado, ¿no?
Bueno, si querés decimos los resultados de la penca. Yo no anduve tan mal, erré con el Partido Colorado, pero...
Todos le arrancan
no, Colorado. No, claro, pero cuando, yo puse 40, yo decía que 47 frente, 30 en la calle Pau, porque tenía ahí una sensación.
Y sin embargo no lo tomé en cuenta.
Yo estuve ahí. Lo maté al pillo, le puse dos nomás. Ahí,
Gabriel Quirici, mucha gente... dice que mi personaje favorito de la historia es, por ejemplo, el abominable Hombre de las Nieves, o el Che Guevara, o Tortorelli, o Pol Pot, o Bonaparte, o Sandino, o Karl Marx.
En fin,
entre la gente que escribió, vamos a sortear las dos entradas para ver a John Primer mañana en BJ. Mañana de tarde está John Primer acá en vivo con nosotros, hablando y tocando. Vamos a tener que traducir al inglés, Juanchi. La otra vez vino y nos manejamos bastante bien. Sobre todo que haga música.
Que toque.
Y que toque, sí. Y algo más tenemos que no estoy recordando en este momento, no importa. Será hasta mañana. Chau.